¿no?
Ayer, cuando hablamos con Diego Dominelli y un poco lo que se manejó en esta mesa y en muchas otras, fue una, él decía, una sucesión de eventos que básicamente tenían que ver con el combustible y con la falla eléctrica. Cuando uno, más allá de las comunicaciones que hemos conocido en las últimas horas, pueden ratificarlo, no son los únicos elementos en los cuales se va a basar la investigación. Está en la caja negra, hay una serie de datos que los aviones envían de manera automática, constantemente, que deben ser descifrados y analizados. Pero indudablemente, cuando uno también va a la investigación del tipo de aeronave y demás, descubre que tenía cierta autonomía, cierto tiempo de, y de cierta distancia de vuelo, y con el peso que llevaba y demás, está muy, muy sobre el límite de la limita. Cantidad de combustible que puede llevar y la distancia que podía recorrer. Yo te diría que se pasaba 10 kilómetros.
Vamos a escuchar el informe y después vamos a hablar con un especialista.
¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima Marina?
Con
emergencia
de combustible,
señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato, Lima Maindia 293.
Nacolombia 3000, cancele la autorización de aproximación,
vire
por su izquierda con rumbo 0100.
Con la cuyo. Por izquierda, rumbo 0100 y... ¿Qué nivel mantenemos?
Mantengo
3000 pies. 3000, Nacolombia 3000, pues
celebro. Lima Maindia de 933. ¿Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que mantener, tirar por su derecha para iniciar su descenso.
Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador.
Lima Maindia de 933, tiene un tránsito adelante suyo 18.000 pies, a ver, va a 320.
Identificado en el
TICA,
si lo tenemos arriba de nosotros, señorita, y estamos en curso final.
La aeronave está con 18.000 pies, capitán. Está el tránsito ahora abandonando por la izquierda. Adicional, tiene un tránsito, aunque ya dejó libre 18.500.
La vista y estamos con unos 8.000 nosotros. Señorita, Lima Maindia 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible.
Está libre de esperable lluvia sobre los pozos de Lima Maindia de 933, bomberos alertados.
Chao, Lima Maindia.
Vectores,
señorita, vectores a la pista.
La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora.
Estamos con rumbo 360.
Con rumbo, tire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del Bora. Al momento usted se encuentra... Correcto, le confirmo. Por la izquierda con rumbo 350.
Izquierda 350, señora.
Sí, correcto. Usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima Maindia.
9.000 pies, señorita. Vectores.
Usted está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora?
Ya no contesto.
Lima Maindia de 933, posición.
Ya está aquí.
Ahí estábamos escuchando el audio, muy impactante realmente, sí. La comunicación entre la torre de control y el piloto.
Luz Janet viendo... Molina es la mujer, porque sí. No hay muy buenas radiocontroladoras y ella estaba de turno ayer. Y Manuel Quiroga es uno el piloto que además es socio de la compañía.
Sí, vamos a hablar con un comandante analista aeronáutico, que es Carlos Rinzeri, para que nos ilustre un poco qué puede haber pasado. Carlos, buenas noches. Gustavo Noriega, Luciana Vázquez y Adrián Corolo saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy grande a la mesa.
Muchas gracias. ¿Qué puede haber pasado? ¿Cuál es su impresión?
Mira, yo te voy a decir lo que sabemos hasta aquí, lo que suponemos que pudo haber pasado y por dónde va la investigación.
Perfecto.
La realidad es que es un vuelo que se desarrollaba desde Santa Cruz de la Sierra a Medellín, y a tan solo 7 minutos de vuelo neto hay una declaración de una emergencia por un problema eléctrico de un avión con 4 motores. Vos me dirás, ¿y qué me quiso decir con esto? que el avión tiene 5 usinas eléctricas, una por cada motor y otra en la turbina de puesta en marcha o la generadora de electricidad para poner en marcha las turbinas, que si bien no le da propulsión al avión, facilita la puesta en marcha de cada una de las turbinas, y aparte, en caso de perder una de las usinas de proveniente de los motores,
la reemplaza. Correcto.
Vale decir que es muy difícil pensar que un avión, teniendo una falla eléctrica, que no es común, pero pudiera pasar, y en el extremo que vos quieras, termine estrellado contra el suelo de la manera que terminó.
Hay muchas capas del sistema que van reemplazando, digamos.
Exactamente. Ahora bien, voy a tratar de hacer de esto un trabalenguas y explicarlo.
Bien.
Si vos tenés una falla de las 5 usinas eléctricas que tiene el avión, no implica que tengas falla de motores.
Ajá.
Es decir, vos podés perder toda la energía eléctrica, pero los motores siguen funcionando.
Andando, sí.
Y mientras los motores funcionen, el avión vuela. Ahora, si vos tenés una falla de las 4 turbinas, en este caso por este avión, ¿no? Y las 4 turbinas se detienen, sí, automáticamente tenés una falla eléctrica.
Ajá.
¿Eh? Es muy clara la diferencia. Y en el audio que ustedes acaban de pasar,
sí,
que para los oídos de alguien que no está familiarizado con el medio aeronáutico, el piloto disfraza una falla de combustible, sí, a través de una falla eléctrica.
Ajá, exactamente.
Porque dice, tenemos una falla eléctrica, estamos sin combustible.
Ajá.
Y la realidad es que la prioridad de la declaración de la emergencia es por falta de combustible.
Claro, ¿sí? Claro. Lo otro es una consecuencia de la falta de combustible.
Es aleatorio.
En realidad,
que vuelvo a insistir, que no hay ningún avión que termine en el suelo por tener una falla eléctrica.
Claro, claro.
Esto, Carlos, tiene que ver por dos cosas. Cuando vos escuchás el audio en su totalidad, hay una mención como al pasar previa al tema del combustible, pero yo me quedé pensando, por un lado tiene una pena, ¿no es cierto? Tiene una multa el haber salido con un combustible, digamos, muy justo.
Sí.
Y la autonomía de vuelo también era bastante exacta entre Santa Cruz y a donde se dirigía, y a Río Negro, Medellín, para esta aeronave en punto. Puntualmente.
Bueno, mirá, yo te lo voy a sumar. No era bastante, era totalmente inexacta.
Uh-huh. Era menor.
Porque fíjate que haciendo una evaluación, viste que cuando a vos te llaman para por lo menos gritar alguna información, uno busca de nutrirse de las facultades que tiene el avión, no siendo aquí uno vuela habitualmente, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces yo ayer a la mañana, cuando empezó a circular todo esto, porque lo primero que dijeron fue que el comandante había hecho una expulsión del combustible del avión en vuelo para aligerarlo y que pudiera aterrizar con menos peso. Es totalmente falso, porque este avión no tiene el sistema de expulsión de combustible en vuelo.
Uh-huh.
¿Entendés? No lo tiene.
Claro,
o sea, y a mí eso me hizo ruido, porque dije, ¿por qué estamos hablando de combustible? Si acá, hasta aquí era un tema eléctrico.
Claro.
Entonces, dentro de las especificaciones que tiene el avión, decía, 4 motores, tantas filas de asientos, envergadura al arco. Bueno, son dos datos que a mí me interesan y que el resto lo puedo pasar por alto.
Claro.
Pero el dato más importante era que el rango operativo del avión es de 3.000 kilómetros.
Sí.
¿Esto qué quiere decir? Puesto en el auto, ¿cuánto da con 20 litros?
Sí.
¿A ver? Vos me decís, mira, yo a mi auto le pongo 20 litros, me da 260 kilómetros.
Claro.
Muy bien, el radio operativo era de 3.000 kilómetros.
Claro.
Buenísimo. Me voy a fijar qué distancia hay entre Santa Cruz de la Sierra y Medellín, y me encuentro con la sorpresa que hay 2.950 kilómetros.
Claro.
Vale decir que estaba al límite del radio operativo, lo cual es una brutalidad hacer el vuelo, y aparte de eso, estamos hablando que el avión, en los distintos niveles que vuela, más arriba o más abajo, puede consumir más o menos combustible,
claro,
sin pensar que pudo haber utilizado sistema de antihielo, uh-huh, que consume más combustible.
Claro, claro.
Y lo más crítico de todos, y vamos a volver al inicio de la conversación, que cuando él está a 7 minutos de aterrizar, había otro avión, que era de Avianca,
sí,
que se había declarado en emergencia por pérdida de combustible y pide prioridad para aterrizar.
Claro.
Lo cual, cuando un avión se declara en emergencia fehacientemente, al resto de las aeronaves las corren o la ponen en una situación de espera, que es lo que ustedes sufren.
Estirando su viaje,
Carlos,
digamos, ¿no?
Carlos, una pregunta. En ese punto me quiero detener. Porque yo entiendo que el piloto podía querer ocultar una realidad, que era que tenían menos combustible para evitar las penalizaciones. Ahora, está en emergencia, él sabe que no tiene combustible y nunca dice Mayday o estoy en emergencia. ¿Por qué?
Y eso es una cuestión que tiene que ver con la pérdida de conciencia situacional, sumada a la falta de criterio, sumada a la falta de sentido común, sumada a su rol de empresario piloto, sumado a idiosincrasia propia del país y la educación, sumado a un montón de factores que hacen de esto una irrealidad que a cualquier persona que quiera analizar el accidente, como lo estamos haciendo nosotros, vos no podés suponer que una persona que es comandante de una aeronave, que se supone que tiene un nivel cultural y de capacitación, por lo menos medio y medio alto, cometa un error tan garrafal que no se dé cuenta que la decisión que está tomando, lejos de esconder una falla, está atentando contra su vida.
Carlos, vos cuando escuchás este audio, ¿cómo evaluás la conducta de la operadora?
La operadora, es muy difícil hacer una conclusión, pero si vos escuchás, yo sé que es difícil porque ustedes no tienen acostumbrado el oído, como
claro, obvio,
con la radio.
Por eso te preguntamos.
Pero es más lo que habló que lo que escuchó la operadora.
Ajá, a ver.
Porque en un momento él le dice, tengo una emergencia eléctrica y falta de combustible. Y la operadora no lo escuchó.
Claro, porque ahí le hubiera dado prioridad.
Pero por supuesto, no lo escuchó. Y después cuando el avión de Avianca pasa por delante de él, es más, acabo en el mismo idioma, porque estábamos hablando en idioma español, hubo una falta, se habló más de lo que se escuchó. Porque en su momento, a él, lo desvían para que pudiera descender y dejar pasar al avión de Avianca.
Claro, y ese desvío es fatal.
Claro, pero en ese momento que lo desvían, el hombre tendría que haber dicho,
no
tengo combustible.
Claro.
Yo no me puedo desviar, pues no tengo combustible, deme prioridad. Y después, a los gritos, empieza a pedir vectores. Sí. Esto de vectores es, tráeme a la pista lo más rápido posible.
Claro.
Sí. Pero ya era tarde.
Donde la pista, hay que decirlo, Carlos, estaba puesto todo el sistema de protocolo de bomberos y demás, pero por el 802 de Avianca. O sea, como habían declarado previamente la emergencia del vuelo de Avianca, que tenía prioridad, digamos, los papeles, lo que pasa realmente es eso. Y por el otro lado, el vuelo este, que como bien decís, tenía baja señal de audio, una forma de operar bastante confusa, y cuando escuchás que acá está editado el audio de Avianca, que es más, mucho más profesional, mucho más contundente, hay una gran diferencia. Y lo que es el aeropuerto, está como prevista la emergencia para el otro avión, para el de Avianca.
Obviamente, mira, ustedes que son como comunicadores sociales saben de lo que voy a hablar y espero que la gente lo entienda bien. Acá lo que faltó es una comunicación asertiva. ¿Me entendés? Vos cuando declarás una emergencia con una voz firme, o no, porque depende cómo
haya sido, claro,
pero concreta, contundente, clara, sin dejarle lugar al otro a que piense cualquier otra cosa, claro, o a que no escuche.
Tiene que llegar un mensaje, la información tiene que llegar clara y contundente.
Me acuerdo del comandante del Hudson, que aterrizó en el Hudson, que dice not able, es un robot diciendo no lo puedo hacer,
a
cada una de las opciones que le da la torre.
Y vos fijate que después, no quiero adelantar la película.
¿Ya la viste, Carlos?
La vi en privado.
Ah, excelente.
Se la recomiendo.
Sí, mañana vamos a estar ahí viéndola.
Pero ampliamente, ¿eh?
Sí, claro.
Digo por el heroísmo, el salvataje y la búsqueda de la vida por encima de las cosas que ha escuchado este hombre en los últimos 7 minutos antes de tocar
extraordinario.
El río. Extraordinario. Pero lo que quiero decirte es que vos tenés que ser totalmente claro para la toma de decisión. No hay ninguna, si hay algo que a nosotros nos entrenan es a tomar decisiones. Y cuando vos tomás una decisión, equivocada o no, y si es equivocada, tomate el margen para corregirla, pero volvés a poner firmeza en cada uno de tus palabras para poder comunicar asertivamente algo.
Carlos, nos queda poquito, te hago dos preguntas.
Sí, cómo no.
Muy, muy simple. Digo, lo que vamos a saber de acá en más está dentro de esto. No hay posibilidades de que se salga de este análisis que hiciste vos.
Yo creería en un 90% que no. De todas maneras, quiero abonarte diciendo que han encontrado las cajas negras.
Sí, sí.
En esas cajas, que tampoco son negras, pero...
Sí, así se llaman, negro, digamos.
Sí. Está todo lo que pasó con el avión desde que puso en marcha hasta que terminó como terminó. Y aparte de eso, han encontrado, o se ha encontrado, mucho fuselaje. Y el fuselaje ADN. Tiene ADN.
Ajá.
Así que ahí se va a saber fehacientemente qué es lo que pasó, pero insisto en esto.
¿Pero por qué? A ver, no entendí lo del ADN y el fuselaje.
Porque cuando vos tenés que hacer un análisis de qué lo pudo haber pasado en un accidente de aviación, no solamente haces el análisis de las cajas, ves cómo quedó el fuselaje, cómo golpeó. Mira, una cosa muy simple. Yo lo primero que... A ver, esto es muy básico. Yo lo primero que hubiera hecho es hubiera ido a los planos y lo hubiera destapado porque se había combustible adentro.
Claro.
Que te voy a decir, o sea, me adelantaría a decirte que no. ¿Sabes por qué?
Porque no hubo explosión.
Porque no hubo fuego.
Claro.
¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Cuando un avión hace impacto con la tierra, con la superficie terrestre, puede pasar tres cosas. Que haya fuego, que explote, o ambas cosas. Para que haya fuego, tiene que haber combustible,
claro,
porque es el elemento a quemar.
Claro.
Para que explote, el tanque tiene que estar vacío,
claro,
porque hay cantidad de gases.
Ajá.
Milagrosamente no explotó, técnicamente no se inflamó, porque no había combustible,
sí, sí,
y más milagrosamente hay 6 personas con vida.
La última, Carlos, un dato estadístico te pido nada más.
Sí.
Es lo siguiente, ¿los accidentes proporcionalmente son cada vez menos?
Sí, sí, sí. Absolutamente.
Hay cada vez más vuelos y la tasa de accidentes baja.
Mirá, es así. En los últimos 50 años, las fábricas de los aviones han invertido millones de dólares en hacer del avión el elemento más perfecto. Bajaron una clara reducción de los accidentes y de los incidentes hasta que llegaron a un punto donde no podían bajar más.
Este es como el mínimo residual que no se puede
exactamente
modificar.
Exactamente. ¿Y sabes qué apareció para no poderlo bajar más?
¿Qué?
El factor humano.
El factor humano, claro. Ahí el resto que no se puede controlar.
Y ahí es donde vos, donde llegaste hasta ahí y te preguntás cómo puede ser que un comandante
tome estas decisiones.
Haga un vuelo y tome estas decisiones.
Carlos, fue clarísimo y muy, muy interesante. Y bueno, después mañana vamos a ver la película y te llamamos para comentar cine.
No, pero te digo que... lamentablemente digo, ¿no?
Sí, sí.
Porque justo toca en un momento...
En un momento muy álgido de la aeronave.
Pero yo les pido, de todo lo que me preguntaron hoy, fíjense en la toma de decisión
correcto
de este capitán y se van a acordar de lo que pasó ayer.
Excelente para ver la película. Carlos, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Carlos Rinzelli, comandante analista aeronáutico. Nos pasamos un poquito de las 20 horas. Llega el informativo AM870, Radio Nacional.